La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Hoy vengo con tres efemérides, aparte de las que nos llenan todo el año. Por cierto, dos de ellas tienen que ver con el mismo compositor. La otra también va de un grande al que celebramos el año pasado, pero que ahora también tiene efemérides. ¿Quiénes serán? Empezaremos recordando a Umberto Giordano, que murió hace 75 años en Milán, el 12 de noviembre de 1948. Ya sabéis, compositor básicamente de óperas, sobre todo de Andrea Chenier, que fue su gran éxito. Pero la ópera que os traigo hoy es la segunda famosa suya, Fedora, porque ahora también se cumplen precisamente años de su estreno, concretamente 125, ya que Fedora subió a las tablas en el Teatro Lírico de Milán el 17 de noviembre de 1898. Un dramón en tres actos que tiene lugar en Rusia, Francia y Suiza a finales del siglo XIX y que nos presenta la historia de esta Fedora, esta rusa que se va a casar con un noble, pero al que justo antes, cómo no, asesinan. Al parecer el que la ha asesinado es, claro, con el que al final se enamorará, el príncipe Loris Ivanov, con lo cual ella está dispuesta a vengarse, pero cuando se conocen surge el amor entre ellos. Y el príncipe le canta en el segundo acto un aria maravillosa, cortísima pero espléndida. Amor tibieta, o sea, el amor te prohíbe amar. La voz de Luciano Pavarotti en este aria del acto segundo de Fedora de Giordano, ópera estrenada hace 125 años. ¿Qué pasa al final? Pues que, como digo, se enamoran, pero resulta que ella ha denunciado antes a Loris como el asesino de su amado de su prometido, de su anterior prometido. Y entonces en Rusia se cargan al hermano de Loris, con lo cual la madre también muere de pena. Cuando Loris se entera, pues la acusa de ser una espía, que parece ser que sí que lo era porque la ha denunciado. Entonces ella tiene remordimientos y se envenena. Él le dice, no, cariño, pero ya solo puede morir en sus brazos. ¿Qué cosas pasan en las óperas? Y más en las veristas, menudas son. Bueno, pues hemos juntado las efemérides de la muerte de Umberto Giordano, el autor de Fedora y del estreno de esta. Y ahora vamos con otro fallecimiento, vaya por Dios. Hace 195 años que nos dejaba el genial Franz Schubert. Fue el 19 de noviembre de 1828, con solo 31 años, madre mía, y de fiebres tifoideas. La verdad es que una pérdida, bueno, pues absolutamente irreparable para el mundo de la música, porque Schubert es uno de los más grandes, estaría en el top 10, podremos decir, ¿no? Incluso en el top 5, diría yo. Bien, pues del bueno de Paquito Schubert vamos a escuchar, porque el año pasado le tuvimos con motivo también de su aniversario de nacimiento, pero ahora son los 195, aunque sea una cifra un poco así, pero nos va a servir para completar la audición de sus sinfonías, porque si recordáis, escuchamos las sinfonías menos la última, la sinfonía en do mayor, la Deutsch 944, conocida como la Grande, para distinguirla de la sexta, que también es en do mayor. Bueno, en realidad, después de la sexta, él solo terminó esta sinfonía. Inició otras, como por ejemplo la que hoy conocemos como la octava, la inacabada. Hay otra sinfonía llamada la número 7, la de Hündengastein, que tampoco acabó, e incluso se sabe que inició una que sería la décima y que tampoco la terminó. Bueno, esta sí que la acabó, pero la peña se negaba a tocarla. La estrenaron 11 años después de la muerte de Schubert, en 1839. Una sinfonía fantástica, bueno, a un nivel absolutamente maravilloso y que es un testamento tremendo del genial Paquito Schubert. Vamos a escucharla además en interpretación de Le Musicien du Louvre con instrumentos antiguos, como por ejemplo la trompa natural que abre el primer movimiento, que comienza lento con un andante para después pasar a una forma sonata allegro manon troppo. el monumental primer movimiento de la espléndida última sinfonía terminada por Franz Schubert en esta preciosa versión de Marc Minkowski al frente de Le Musicien du Louvre con instrumentos antiguos. Y para antiguos, Barbieri y su zarzuela, el barberillo de Lavapiés. Estamos en el acto tercero, ya sabéis que Paloma ha escondido en su taller de costura a la marquesita, a la que van a detener por conspiradora, y la disfraza de maja para huir. En ese momento aparece el enamorado de la marquesa, don Luis, también disfrazado de majo y, como no, acompañado de Lamparilla. Y aquí nos explican cómo debe vestirse un majo, cómo se pone hasta el sombrero, hasta las cejas.
Las cejas y el embozo a la nariz, y el embozo a la nariz, y la mano en el embozo, y la mano en el embozo, y la cara de perfil, y la cara de perfil, así está bien, va bien así, esa es la figura exacta de los majos de Madrid. La mantilla está en los ojos,
la mantilla está en los ojos,
y la cara envuelta en tul. Y la mano en la garganta,
y la mano en la garganta,
y la cara media luz,
y la cara media luz, así está bien,
o bien así, esa es la figura exacta de las mozas de Madrid.
Del bracero las parejas son caminando así, una estampa verdadera de los majos de
estemos en la tartana, hay que dar suelta a las gargantas, que si los majos van de merienda, se les escucha de media legua.
Y en la tartana cantar es ley, las caleseras de Lavapiés.
Pues ensayemos por una vez las caleseras de Lavapiés.
Una maja en San Lorenzo, a la calesera, sama la catra, en San Lorenzo.
Ahí estaba ese cuarteto y las caleseras de Lavapiés, del barberillo de Barbieri, el genial. Y ahora volvemos a los conciertos para dos cosas, para dos instrumentos iguales. En este caso, trompetas. Y es de Vivaldi, es uno de los conciertos más míticos de todos. Vamos a escuchar hoy el Allegro inicial.
Thank you.
Precioso este alegro del concierto en do mayor para dos trompetas de Antonio Vivaldi, que además era una grabación curiosísima en la que Maurice André, el mítico francés al que ya le dedicamos un programa especial, toca las dos trompetas. Evidentemente no es que tenga dos bocas. Toca una, se grabó y después tocó la otra parte y se grabó y después se sincronizó. Se puede decir que es un poco trampilla, pero es muy curioso que sea él el que toca las dos trompetas, el que sopla. Bueno, pues tras Vivaldi vamos con Rajmáninov y llegamos hoy a su obra favorita, Las Vísperas, opus 37. ¿A qué no lo sabíais? Bueno, pues en realidad se trata de una página coral a capella, escrita y estrenada en 1915 y que sigue el texto de la celebración rusa ortodoxa de la ceremonia de la vigilia de toda la noche. Es en realidad una obra maestra y ya vais a comprobar que es una auténtica preciosidad. Yo he tenido ocasión de asistir a una boda ortodoxa y realmente te quedas pasmado con toda la ceremonia, toda la liturgia que esto tiene. En este caso se trata de la oración de las vísperas y lo cierto es que la obra quizás tiene un título que no es correcto porque las vísperas son los movimientos 1 al 6, del 7 al 14 ya pertenece a los maitines y el último, el 15, es la hora prima, que sería el amanecer. Bueno, entonces la primera parte es la que se entona a partir de la noche, ¿no? De cuando anochece. Sigue momentos de la llamada del pope, del oficiante, a la que responde el coro. El número que más le gustaba a Rajmáninov, hasta el punto de que dejó dicho que quería que lo interpretaran en su ceremonia de entierro, es el número 5, que sigue el texto del Salmo Nunc Dimittis. Ahora, Señor, despide en paz a tu siervo, que además es un canto ucraniano. Y vamos a escuchar también el número 6, que es uno de los pocos números que escribió completos Rajmáninov, porque el resto, como digo, lo que hace es una versión de ese oficio ortodoxo. El número 6 es el Bogorodice Dievo, o sea, el Salve Virgen María, Madre de Dios. escalofriantes, esas notas tan bajas, tan graves, ¿no? Queda ahí el coro, los bajos de este coro, impresionante. Por cierto, que es el coro de cámara de la Filarmónica de Estonia, dirigidos por Paul Hillier, un auténtico especialista en la música coral. Y así hemos escuchado estos dos fragmentos de esta maravilla que son las Vísperas, opus 37 de Sergei Rachmaninoff, música de 1915. Hemos escuchado, por tanto, ese Salmo Nunc Dimittis que tanto le gustaba y que, como digo, pidió que fuera entonado en su sepelio, y ese canto a la Virgen María con el que supuestamente precisamente se cierra la primera parte de estas vísperas propiamente dichas. Bueno, pues considerado, como digo, como una de las cumbres de la música religiosa ortodoxa, estas vísperas de Rachmaninoff fueron además acogidas con un entusiasmo extraordinario hasta el punto de ser interpretadas 5 veces aquel mismo mes, ¿eh? Impresionante. ¿Y luego qué pasó? Pues que con la llegada de la Unión Soviética se prohibió todo el canto religioso y quedaron un poco en el olvido. Afortunadamente, después empezaron a conocerse en Occidente y el propio Rachmaninoff las puso en valor porque, como digo, sus dos obras favoritas de todo su catálogo eran esta y la Sinfonía de las Campanas, ¿eh?, que escuchamos también el día pasado aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la FM. Vamos a seguir ahora con Donizetti, que murió hace 175 años, y con su ópera La hija del regimiento. Vamos allá con otro fragmentito muy interesante y precioso, además, porque Marie, ya sabéis, esa niña que recogió el regimiento número 11 de los granaderos austriacos, pues está viviendo con ellos, aunque ya es una muchacha ya de unos 17 años, hace de cantinera, y de repente los soldados traen a un tal Tonio sospechando que es un espía de los franceses. Pero María enseguida dice, quieto, parado, ¿dónde vais? Pero si este me ha salvado la vida. Y dice el otro, ¿qué? Dice, sí, estaba a punto de caerme un día por un precipicio y este buen mozo me salvó. Así que María se pone tan contenta, entona sus cuplés, logra que liberen al muchacho y se queda a solas con él.
Thank you.
¿cómo no iba a gustar esta ópera, verdad? Y bueno, si la cantaban así de bien, Joan Sutherland lo hacía maravilloso, estos couplets Chacun le sait, del primer acto de La hija del regimiento de Gaetano Donizetti. Y ahora un regalillo. ¿Habéis oído hablar de William Lowes? Un compositor inglés del siglo XVII que llegó a ser comisario de la Guardia del Rey, pero que fue herido mortalmente en 1645. Se puede decir que hizo de puente entre John Dowland y Henry Purcell. Su muerte inspiró además muchas elegías musicales de sus compañeros. Bueno, era muy querido al parecer. Bueno, pues él escribió obras un poco de todo tipo, pero se le recuerda especialmente, por lo menos es lo que más se graba hoy en día, sus consorts. ¿Qué son estos? Pues unas especies de sonatas para pequeño conjunto de instrumentos de cuerda. Vamos a escuchar un fragmento de la suite número 10.
Thank you.
La deliciosa música de William Laws, al que alguno ha calificado ya de romántico en el siglo XVII, fijaos. Bueno, pues un fragmento de una de sus suites para consort de violas. Era lo que ha sonado aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, que hoy se va a despedir con la música de Don Tomás Bretón, el compositor salmantino que murió hace un siglo, en diciembre de 1923. Y hoy os traigo una pieza muy interesante, que es su trío para piano, violín y violonchelo, de 1887, en la tonalidad de mi mayor. Bueno, la verdad es que aquí Bretón trata de abandonar ya la atmósfera ligera y populista de sus zarzuelas y se acerca más al estilo germano, podemos decir. Aunque, si escarba uno un poquillo, se fija bien, en el lenguaje de este trío también hay alguna melodía española. Eso sí, de manera muy sutil, lo que hace que esas influencias nos otorguen, por tanto, una música que podemos llamar que tiene bastante originalidad. El trío es realmente importante, tiene los cuatro movimientos esperados, un amplio allegro seguido de un andante, un scherzo que también es bastante hermoso y un finale más, ese sí, que puede ser un poco más ligerillo por aquello de acabar, que además va marcado allegro enérgico. Bueno, pues vamos a escuchárselo al trío que forman Daniel Ligorio al piano, Joan Urpella al violín y José Mor al violonchelo. Así que nos despedimos hoy con la música del querido Tomás Bretón, con su allegro enérgico del trío. Hasta otra batuta mágica.